Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de tarjetas de crédito BCI. All Out elimina y previene piojos. Clínica Universidad de los Andes. Mazda CX-5. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y Sura, tu próxima buena decisión. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana con un minuto, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, ya estamos preparados acá en Duna en Punto para comenzar con la revisión de las noticias y por Dios que han pasado cosas. No fue para nada desafortunadamente una noche tranquila en la capital, hubo muchísimos desórdenes que ya vamos a pasar a revisar en detalle, pero antes comencemos con el pronóstico del tiempo para el día de hoy, que a pesar de que comenzó el año escolar, ayer los estudiantes entraron masivamente al colegio y todo eso, sigue haciendo tanto calor, encuentro, Josefina, que es como...
Sí, pues, hasta hoy día.
Hasta mantención del verano, como que uno igual no se puede quedar dormida temprano.
Sí,
es verdad. Es difícil entrar en rutina.
Bueno, hay que acostumbrarse, ¿eh? Porque, bueno, el cambio climático sabemos que está haciendo estragos y que se van a ver las consecuencias en las altas temperaturas. Y a esta hora hay 14 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 35. A nivel general en la región metropolitana, seguramente en otros sectores va a subir un poquito más. Incluso, a ver, voy a revisar el pronóstico extendido en Colina, 36 grados como máxima. Santiago Norte también 36 grados. En general va a estar en 35 en la región metropolitana. Así que temperaturas bastante altas para el día de hoy, que ya a partir de mañana comenzarían a bajar. Pero la máxima igual va a ser de 30 grados.
Mira, las ciudades que hoy día van a estar por sobre los 30, pasaditos muy, 35 Santiago, 33 Rancagua, 34 Talca y en Chillán 33 grados. O sea, y eso en los sectores que dice Meteo Chile, que en el fondo nunca son los más calurosos, siempre al interior de esas mismas regiones, aún la temperatura sube mucho más, así que tenemos calor para rato en el país.
Donde no hace tanto calor es en Viña del Mar y Valparaíso, hay 13 grados de temperatura hasta ahora y la máxima va a llegar hasta los 22, pero va a estar totalmente cubierto y eso hace que también uno sienta menos calor.
Así es. En Concepción, 25 grados para hoy día, están pronosticados y hay nubes y claros, una sensación, una meteorología mixta y va a haber viento durante la tarde-noche en la capital del Biobío.
Y en Puerto Montt a esta hora hay 14 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 20. Amanece totalmente cubierto con algo de neblina y va a ir variando a nubosidad parcial durante la tarde. Ojo que mañana en Puerto Montt sube un poquito más la temperatura y va a llegar hasta los 23, pero probablemente van a tener precipitaciones débiles durante la tarde.
Hablemos de la noche violenta antes de ir a los titulares, si te parece.
Me parece, porque fue terrible lo que pasó ayer.
Sí.
Nuevamente, el Transantiago tuvo problemas para operar.
Sí.
Debido a las manifestaciones, quemas, hubo dos quemas de buses. Que finalmente impidieron el funcionamiento normal del Transantiago, así que suspendieron ya por tercera noche consecutiva sus servicios, principalmente aquí en la capital. Donde fue más problemático la noche de ayer fue en Puente Alto, principalmente sí. Las cercanías del metro Elisa Correa.
Exactamente, en Puente Alto está siendo el epicentro. Desafortunadamente yo conozco a harta gente que vive en Puente Alto y te prometo que me cuentan una historia tremenda. Sí. En que, no sé, mamás han tenido que mandar a los hijos, están en psicólogos, porque los niños tienen miedo, evidentemente, tienen que convivir todos los días con la violencia y tienen que salir de la casa, ir al colegio, en fin, y los niños están asustados.
Sí, no está menos.
Me contaba una mamá que los tiene en tratamiento psicológico y que durante el pic de violencia, el año pasado, se los tuvo que llevar al campo un rato.
Para desconectarse un poco.
Claro, porque ella no es mamá soltera y, claro, está con dos niños a cargo. La situación es súper difícil. Ella tiene que salir a trabajar, tampoco puede dejar a los niños en la casa. Es todo un problema. Y también hubo otro bus que quemaron ahí en la avenida Las Industrias con Departamental en la comuna de San Joaquín. Evidentemente se están haciendo las pericias, en fin, todo lo que es la investigación. Y al final Carabineros dijo que había detenido a 16 personas por desórdenes públicos y 2 funcionarios de la institución resultaron heridos. Como les comentaba, Puente Alto es el epicentro, está siendo el epicentro en estos días de la violencia. Una tienda de telefonía fue saqueada, quemaron, lo que tú decías, un bus del Transantiago. Y ahí es donde se produjeron el mayor número de detenciones. Esto comenzó cuando 400 alumnos de distintos establecimientos educacionales participaron en una serie de manifestaciones en la cercanía de la Plaza de Puente Alto y terminaron congregándose en el frontis de la comisaría que está ahí mismo. Y la unidad policial fue violentamente atacada por los estudiantes que andaban incluso vestidos con uniformes. Les lanzaron elementos contundentes, extintores, y evidentemente lo que querían era dañar tanto las instalaciones como el personal que estaba trabajando a esa hora. Fueron disuadidos por parte de la policía uniformada y habían menores de edad, 16 detenidos, y la empresa de telefonía WOM fue atacada por 30 sujetos y se perdieron 5 millones de pesos de acuerdo a lo que dijo la propia empresa. Vamos a ver cómo continúa la situación en este en esta jornada, pero en general se están habiendo elementos muy, o sea, episodios violentos, pero al mismo tiempo salpicados, ¿no? Esporádicos, claro. Todavía no están estructurados, pero sí de gran violencia y que están tomando cada vez más fuerza.
Oye, ayer de todos los detenidos que hubo, ¿te acuerdas? Uno solamente quedó con medida cautelar, firma mensual, y los otros salieron en libertad.
De los que tú dices, de los que dicen que son de la primera línea. Que tomaron detenidos. Sí, pues ese es el problema, que no hay cómo mantenerlo retenidos, a pesar de que ya han tenido suficientes detenciones en este mismo periodo desde el estallido social. Otro dato importante, salió la encuesta Criteria, y vamos a destacar solamente que el presidente Sebastián Piñera subió 3 puntos de popularidad, llegó al 14%, esto es respecto de enero del 2019, y el 95% de los encuestados reconoce estar al tanto de la realización del plebiscito de abril. Y Joaquín Lavín sigue liderando las presidenciales.
Mira.
Va viento en popa, Joaquín Lavín.
15%.
Así es.
En las menciones.
En las menciones. Bueno, 7:08, vamos a los titulares.
En menos de 26 horas confirmaron en Santiago el tercer caso de coronavirus. La paciente es médica de la clínica alemana, recorrió Europa con su familia y había llegado el martes asintomática. El vocero del recinto señaló que los contactos que pudo haber tenido en el ejercicio de su labor profesional se están evaluando. La División de Renovación Nacional en el Congreso permitió aprobar la fórmula de paridad de género en una eventual convención constituyente. La reforma constitucional establece un mecanismo que obliga a presentar listas paritarias, es decir, 50% hombres y 50% mujeres, las que deberán estar encabezadas siempre por una candidata y ordenada de forma alternada. El ministro Lucas Palacios desmintió a Gustavo Afun y reveló las gestiones del exdiputado a favor de la empresa Bruno Fulgieri. El titular de Economía viajó a mediados de febrero a Temuco para declarar en calidad de testigo en la causa que investiga posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias. Solo uno de los 44 imputados detenidos en Plaza Italia quedó en prisión preventiva. La detención fue producto de las nuevas estrategias de Carabineros que había dado como resultado la aprehensión de integrantes de la primera línea, según la intendencia. Protestas en las calles y en la red de metro marcaron el retorno a clases de los colegios. Los escolares protagonizaron manifestaciones en diversos puntos de Santiago, como fue el caso del Instituto Nacional, e interrumpió el servicio del tren subterráneo. En noticias del mundo, China anunció otros 31 muertos por el coronavirus. El saldo de víctimas fatales ya supera los 3.000. Por otro lado, se diagnosticaron 139 nuevas infecciones para un total de 80.409 casos confirmados y 52.045 pacientes que han sido de alta. Y el Tribunal Supremo de Perú aprobó la petición de extradición del expresidente Alejandro Toledo por lavado de dinero. El exmandatario vinculado al caso de corrupción de la empresa Odebrecht hace frente por segunda vez al pedido de las autoridades para ser enviado a Perú. 7:10.
Oye, por pauta teníamos que comenzar con el tema de la paridad, pero encuentro que está tan sabroso lo de Lucas Palacio.
Que fue a declarar, bueno, en febrero.
En febrero. Lo que pasa es que la tercera se consigue la declaración de Lucas Palacio, que está sabrosísima. Otro golpe de Leslie Ayala. O sea, que es buena la Leslie.
Seca.
Seca la Leslie Ayala. Periodista de la tercera. Mira, básicamente lo que dice, que encuentro súper interesante, es que efectivamente Abun empezó a llamar al subsecretario en ese minuto, Lucas Palacio, para pedirle ayuda para esta empresa que la estaban sacando del registro de empresas que pueden trabajar para el gobierno. Entonces no pueden obtener estos suculentos contratos que son los más apetecidos por las empresas. Y efectivamente Palacios dijo que tuvo una reunión agendada bajo la ley de lobby donde el empresario le expuso los problemas que estaba teniendo la firma y que él le contestó básicamente, bueno, yo una palabra de buena crianza, básicamente, que bueno, voy a mirar los antecedentes, voy a pedir los datos, pero en realidad le dice, yo no, mucho no puedo hacer, porque como en mi rol no tengo capacidad de alterar la normativa y usted está haciendo sancionado y sacado de la lista de los proveedores del Estado y yo ahí no me puedo meter. Bueno, pero la cosa continúa porque efectivamente por ejemplo, Asbun dijo que él no había hecho al final nada por esta empresa y Palacios dice que no, que él lo llamó y le dijo que él había comprado el 50% de la empresa de Fulgeri y que habían resuelto todos los problemas que tenía la empresa y que con eso daba garantías para que no la suspendieran de este listado de proveedores del Estado. ¿Ya? Eso llamó a Boone a decirle a Palacios. Dice que Palacios cuenta que en el fondo continuaron toda esta mensajería por WhatsApp. Y le preguntó, y Asbun insistentemente le preguntaba, bueno, ¿y cómo va nuestro tema? No sé qué. Y el otro le decía, mira, la verdad es que no sé, porque yo no recibí los documentos que prueben que ustedes ya han mejorado las condiciones, en fin, no puedo hacer nada. O sea, como
él le pide como información de lo que se está haciendo producto de esta empresa.
Claro, le dice, bueno, a ver, pero mándenme información, en fin, y quedan siempre como que Palacios le dando largas, ¿no? Y le explica en reiteradas ocasiones que como subsecretario no tenía injerencia en asuntos que concernían a Fulgeri, ya que son procesos regulados, dice, con exigencias legales bien definidas y que él no podía alterar el proceso. También Palacios descartó cualquier tipo de pago o traspaso de dinero de Asbun o Fulgeri a su persona y levantó su secreto bancario.
Claro, Palacio declaró que como subsecretario también no tenía injerencias en los asuntos que concernían principalmente a Fulgeri, a este empresario, ya que son procesos que están regulados y con exigencias legales que, dice, están súper bien definidas, así que él no tenía mayor injerencia al ser subsecretario en ese momento cuando ocurre este caso, y dice que él tampoco podía alterar las decisiones de este proceso. Además descartó cualquier tipo de pago o traspaso de dinero de Asbun o Fulgeri a su persona, así que eso lo descarta completamente, a la vez que autorizó que se revisara, como tú decías, su cuenta bancaria. Fue parte de lo que dejó entonces esta declaración del ministro de Economía, Lucas Palacios, a mediados de febrero, el 13 de febrero para ser exacto, ante la Fiscalía en la Araucanía.
Y lo otro que dice es que no conocía a Boone ni en las cómicas, dice Palacio. Dice que no, a pesar de que son del mismo partido, él dice, yo no nunca tuve una relación directa con él, lo conocí para la campaña donde yo trabajaba, la campaña del presidente Piñera, y él lo llamaba porque era candidato a senador de la Araucanía, y dice que habló una o dos veces con él, y dice que no fueron términos especialmente amigables porque Asbun le exigía a Palacios que le diera información respecto de las actividades de campaña del presidente en la región, y Palacio le decía que no podía, que tenía que ser parejo con todos los candidatos y que por tanto no le iba a entregar ninguna información especial a Asbun en relación a aquello.
Claramente relación de amistad no había.
No había. Bueno, eso es lo que dice Palacios. Sí, vamos a ver.
Según esa versión.
Vamos a ver qué dice el otro lado de la moneda, pero sin duda que son sabrosos los antecedentes que entrega. 7:14.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y esta es una buena y una mala noticia. Sí, es una buena noticia. A ver, yo creo que para todas las mujeres es fundamental que haya paridad, ¿no?, en la nueva órgano constituyente. Bueno, todas las mujeres es mucho decir. Hay muchas mujeres, sobre todo en la derecha, que no creen que esto debe ser así, que consideran que las mujeres no deben ser beneficiadas por ningún sistema de cuotas o discriminación positiva, porque las mujeres deberían destacar por sí solas sin ninguna necesidad de ayuda. Pero la teoría y muchos estudios dicen que a las mujeres las beneficias con algún tipo de discriminación positiva o cuota, o no pasa nada en el corto plazo. Luego esas fórmulas se pueden ir abandonando una vez que las mujeres toman protagonismo. Bueno, finalmente hay un consenso mayoritario en que se necesitaba paridad en la convención constituyente, si es que se aprueba la posibilidad de una nueva constitución, y ganó la fórmula ayer, tanto en el Senado como en la Cámara, que fue la que propuso la oposición. ¿Y qué es polémica? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se va a hacer es lo siguiente: va a haber los partidos van a tener que tener listas paritarias, es decir, 50 y 50. Y además deben estar encabezadas por una candidata, por una mujer, y ordenadas de forma alternativa, es decir, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Dependiendo de esa estructura, y como la gente vamos a votar por listas, van a ir siempre ganando un hombre y una mujer, eso asegura la paridad. Pero puede ser que en alguna parte no. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ciertas circunscripciones hay un número impar.
Claro.
Entonces va a siempre salir uno más que el otro. Incluso puede salir una mujer más que el otro. Una mujer más que un hombre. Pero como tiene que haber 50 y 50 de hombres y mujeres, a pesar de que esas personas hayan ganado en votación, se va a hacer una fórmula de corrección y se le va a dar el paso a aquel que sea del sexo contrario que haya obtenido menos votos.
Claro, ayer fue bastante complicada la situación, sobre todo para aprobar esto. Recordemos que pasó de comisión mixta, en donde no hubo consenso respecto del proceso de la paridad de género. Finalmente ganó por mayoría lo que estaba planteando la oposición y fue aprobado por la Cámara de Diputados y también por el Senado. Marcela Sabat estuvo haciendo gestiones ampliamente para que este proyecto de la oposición principalmente fuera aprobado por ambas cámaras para que fuera ratificado.
O sea, sin los votos de RN no habría salido.
No habría salido. Y finalmente las gestiones que hicieron desde RN, principalmente Marcela Sabat, fueron claves para aprobar esto, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Así que finalmente sale, hubo humo blanco y había bastante celebración en el Senado el día de ayer tras la aprobación en la Cámara de Diputados y después en el Senado.
O sea, yo personalmente yo estoy obviamente a favor de la discriminación positiva y estoy también a favor de cuotas, lo que es súper polémico lo que estoy diciendo, pero yo creo en eso, porque creo que si no, no hay manera de que las mujeres les den un espacio, el espacio que merecen, ¿no? El espacio preponderante que merecerían, porque siempre barreras de entrada, es súper complicado. Pero dicho lo cual, también entiendo el argumento del otro lado, de que los expertos electorales dicen que en la democracia el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Y en el fondo lo que se está haciendo en esta fórmula es que personas que perdieron les van a dar el cupo, claro, simplemente por su género.
Yo creo que eso es lo más polémico, finalmente, el proceso de corrección.
El proceso de corrección, eso es lo polémico, y al parecer habían otras fórmulas que también permitirían una paridad sin necesidad de meterle tanta mano a el legítimo triunfo electoral de una persona en particular, porque incluso aquí puede ganar una mujer, pero como no es paritario, porque a lo mejor hay una mujer más que un hombre, le van a quitar el puesto a la mujer y van a poner un hombre.
Al hombre, claro. Oye, fueron claves ayer en la votación, sobre todo en el Senado, el senador Manuel José Sandón, que bueno, él ya se sabía que estaba a favor de esto y que iba a votar a favor, pero necesitaba más votos de RN, y fueron claves Carmen Gloria Aravena y los RN Juan Castro y Rafael Proens, que lograron asientos en los 28 votos a favor, 6 en contra, todos eran de la UDI, y abstenciones que provenieron principalmente de Renovación Nacional y de Evópoli, por Felipe Kast.
Efectivamente.
Eso en el Senado.
Eso en el Senado. Bueno, molestia en la UDI, molestia nuevamente en el equipo de gobierno, porque no va a pasar esto así tan fácilmente.
No, pero nada que hacer ya, pues si ya está.
No, está pasado y todo, pero eso genera tensiones políticas al interior de la coalición, muy
totalmente,
seguramente.
NRN sobre todo.
NRN y RN con RN Evópoli, con la UDI fundamentalmente. 7:19. ¿Y por qué estamos escuchando Ajá? Dime tú.
Es que yo siento que voy al gimnasio ahora.
Bueno.
No sé por qué.
Sirve para el gimnasio y sirve para otras cosas más, por eso la estamos destacando. Fíjate que en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido recomendó diversas canciones para cantar mientras uno se lava las manos a raíz del coronavirus.
Yo pensé que para hacer ejercicio.
No, porque te tienes que lavar las manos durante 20 segundos. Yo traté ayer contando 20 segundos. Y es súper largo.
No, eterno.
Y uno dice, pero ya habrán pasado los 20 segundos, ¿no? Bueno.
Yo soy súper buena para el alcohol gel. Soy floja para lavarse las manos. Siempre alcohol gel.
Yo no tengo alcohol gel.
No, yo siempre.
Para variar, ya llegué a la farmacia tarde y ya no había. Entonces, la recomendación es lavarse las manos durante 20 segundos. Y para hacerlo, hay diversas canciones. Y el coro de esta canción en particular, que se llama Take On Me de Aha, te permite, ¿ya?, lavarlo. El tema es siguiente: en el coro hay 20 segundos, siempre hay que mantener hasta la última nota y resistir el pulso de no apresurarla, porque si te fijáis, mira lo aguda que es. Todo ese rato, hasta ahí, hay que lavarse las manos.
No, eterno.
Eterno. Entonces, uno puede ir cantando. Mira, otras canciones, y se las vamos a ir mostrando día a día.
Ya.
Otras canciones son El cumpleaños feliz.
Cumpleaños. Entera.
Exactamente. Y
dos veces el cumpleaños feliz.
Son dos veces el cumpleaños feliz.
Ah, no.
Dos veces el cumpleaños feliz. Y Staying Alive, de los Bee Gees, también sirve.
Está buena.
Así que bueno, les vamos a ir mostrando diversas canciones para que ustedes se laven las manos 20 segundos debajo del chorro de agua con jabón tradicional y común y corriente, porque no es ningún jabón especial. Y vamos practicando, pues, para protegernos del coronavirus, que ya tenemos 3 casos y que va a ser el tema de nuestra entrevista de hoy, así que por eso no quisimos hablar más del coronavirus, que además resultó que el tercer caso de la región metropolitana es una doctora
de la clínica
Alemana. Bueno, conversaremos de eso en un ratito más con el ministro Jaime Mañalich, el ministro de Salud, a quien tenemos súper invitado, y esperemos que no pase nada.
Sí, yo estoy acá confirmando.
¿Sí? ¿Estás confirmando?
Está todo listo.
Está todo listo. Bueno, vamos a la pausa con el consejo de nuestros auspiciadores. Como son BCI, prepárate para el invierno comprando tus metrobolsas con tarjetas de crédito BCI y obtén muchos beneficios para ti. 12 cuotas de interés, acumulación del doble de puntos BCI y pesos Open Sky, además de participar en 5 viajes a Mendoza para ver a nuestra selección. BCI, seamos diferentes. Y esto sí que es importante con el regreso a clases, con All Out, la vuelta de clases, los piojos ya no van a ser parte de las tareas. Solución con efectividad de un 100% comprobada y aplicación especial que llega hasta la raíz del cabello, extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. All Out elimina y previene los piojos. Conoce el programa de medicina del sueño de Clínica Los Andes, una recomendación importante para estos momentos en que estamos volviendo a clase, volviéndonos a poner en marcha en términos de sueño. Y reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace el All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above. Conoce su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Pausa y regresamos.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya, amor, entonces, 3x2?
6.
Bien. ¿Y 4x3?
12. Ay, mamá, me pica la cabeza.
A ver. Tranquila, que en 10 minutos seguimos estudiando.
Con All Out, esta vuelta a clases, los piojos no son tarea. Extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. Y para prevenir el contagio, prueba el spray preventivo aplicándolo diariamente antes de salir de casa. All Out, elimina y previene piojos.
Entel te la hace más fácil con sus mejores teléfonos y accesorios con hasta un 40% de descuento. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas y en Entel.cl. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Un software no hará tu trabajo más interesante, pero abrirá tu mente a nuevas posibilidades.
Un software no mejorará tu ambiente de trabajo, pero te dará tiempo para construir mejores relaciones laborales.
Book es la herramienta que necesitas para la gestión de personas. Ahorra en un 50% el tiempo destinado a tareas administrativas, ya sea que estés pagando remuneraciones o gestionando el talento en tu empresa. Conócenos, book.cl.
Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:25 y ya estamos aquí en el estudio Duna en Punto con nuestros infiltrados de hoy, los señores Sebastián Rivas y Sebastián Minay.
Hola.
Hello. Miércoles de Sebastianes.
Miércoles de Sebastián.
Así es.
Chiquillos, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Y démosle de una.
Don Sebastián, mira, y parte usted.
El coronavirus abre un signo de interrogación, es otro problema político, signo de interrogación, cierro.
¿Y usted Argentina?
Yo Argentina, ¿quién manda a quién? Cristina a Alberto, Alberto Cristina, es la pregunta que ya 100 días después de que asumió el nuevo gobierno se instala en los mentideros políticos de Buenos Aires.
Se lo veíamos venir, ¿cierto?
Sí.
Desde la campaña. Venir,
pero no habíamos como olvidado de eso.
Sí, pero es bueno recordarlo. Ahora, entre medio del coronavirus,
Partamos con el coronavirus. ¿Qué te pasó, Sebastián Minay?
Por favor.
Hemos estado tan pendientes y hablando con tanto interés del coronavirus en China. Llegó a Chile como que...
¿Qué significa ese archivo punto web?
Como que mira, yo veo los ratings.
¿Ya?
¿No genera el mismo interés?
Bueno, dependemos a quién le preguntemos, porque hay interés, o sea, hay gente...
Súper raro.
Pero es que hay distintas capas, Mónica. Hay gente que se asusta, hay gente que no pesca y hay gente que es escéptica.
Permíteme ponerte un dato sobre la mesa. En La Tercera, en el sitio web de La Tercera, la noticia, con el minuto en que sale la noticia de que hay coronavirus en Chile, es la noticia más leída desde que Chile le ganó a Bolivia en La Haya.
¿En serio?
O sea...
¿En serio?
Por una parte es probable que la televisión no tenga los mismos ratings, online al menos el coronavirus es un hit.
Mira, nosotros dábamos coronavirus en Italia, en China, hit.
Pánico, claro.
Hit. Subía el rating y todo. Ahora la damos en Chile y es como que...
Pero igual dicen que se estaban agotando las mascarillas.
No están agotadas las mascarillas.
El alcohol sin gel. A mí me preocupa que se agote el alcohol sin gel, no el alcohol con gel. Pero bueno, eso sería una calamidad pública, un problema de salud pública. Oye, van tres casos, obviamente. Sí. Y antes de comenzar, yo quería partir relatándole lo siguiente. Si uno toma La Tercera hoy día, perdón por la autorreferencia, hay un despliegue a doble página de esto con el tercer caso de coronavirus, que es una doctora de la clínica alemana, donde ahí se abre otro spin-off, porque a diferencia del doctor en San Javier, que fue el primer caso, ella sí alcanzó a atender pacientes. Antes de que la diagnosticaran y aislaran, entiendo y hemos trascendido de que parece que tosió encima de uno solamente en Chile, pero al lado de esa nota hay una nota de dos columnas que se llama La incredulidad y alarma que contagiaron a Talca, que yo recomiendo leerla. Yo ayer pude conversar
estuve en Talca, por eso no pude venir ayer al programa.
¿En serio? ¿Fuiste a traerte la última versión antes que llegara a Santiago?
No es por nada, pero...
¿De coronavirus, no?
No es por nada, pero...
Citose, Mónica Pérez, arranquemos.
Citoso, arrancan.
¿Sí?
No.
Si todo eso arranca ya. Pero bueno, mira, tuve la oportunidad de hablar con una de las autoras de esa nota, Sarita Riquelme, el nombre sí que me disculpan.
Paula Riquelme.
Paula Riquelme, perdón, muchas gracias. Y más allá de lo que están esas dos columnas de texto, me hizo un relato que yo creo que es pertinente tomarlo en cuenta para que entendamos lo que le voy a contar rápidamente.
¿Cuál es el artículo que tú recomiendas?
Uno que se llama el de la izquierda, incredulidad, no, lo recomiendo a la luz de...
¿Qué tan sensato es temerle al coronavirus?
No, a la izquierda creo que hay incredulidad o algo, yo me quedé con la versión...
incredulidad del arma que contagiaron a Talca.
Claro, ahí lo cuenta someramente, pero yo le pedí que fuera bien precisa con los detalles, porque obviamente, como decía un jefe mío, las páginas no son chicles, no cabe todo ahí. Y me relataba que al día de ayer, cuando ya se había declarado el primer caso, y había unos puntos de prensa ahí en la salida de la urgencia del hospital de Talca en la calle, vamos a dejar aparte la cantidad de memes que dejaba que esto haya ocurrido en Talca de nuevo, había uno donde un niño le mandó un mensaje a una niña, estaban hablando por WhatsApp y decía, soy de Talca, y ella, bloqueado. En fin, y la cosa que decía que la reacción de la gente que estaba afuera, a primera era muy escépticas, creían que era un tongo, ella se preocupó de conversar con la gente porque le llamó la atención, y la gente que estaba ahí, que era gente de Talca, del hospital, le decía, mira, a mí me llama la atención de que acá la gente del hospital entra y sale sin mascarilla, me llama la atención que este es un doctor con un buen seguro de salud porque lo atienden acá a otra parte. Oiga señorita, si esto es para desviar la atención, en Talca hay marcha todos los días. Y lo más curioso es
que... Bueno, espérate, que yo estaba en la puerta del hospital, ¿ya?, cuando llegó una marcha diciendo, ¿sí?, precisamente eso.
Ya, eso es lo que quería colocar yo, porque resulta que... Para que la gente no crea que lo estamos inventando.
Y
porque...
yo que soy tan valiente, uy, me escondí.
Mónica Garranca sirve para otra marcha. Exacto. Oye, y resulta que ante eso, el intendente del Maule, que no la estaría viendo muy fácil, don Pablo Milad, abro comillas, si esto fuera un montaje, hubiéramos prohibido todos los actos masivos, y esto no ha sido así. Por lo tanto, no hay ninguna relación entre esta información y un hecho político. ¿Por qué les traje colación esta pequeña introducción? Porque además de luchar contra la expansión de este brote, que es una tarea que está capitaneada por nuestro próximo entrevistado, el ministro Mañalich, don Jaime, el gobierno acá también tiene al frente que lidiar contra un otro brote de otro tipo, un brote político, esto, de un virus político. Voy a decirlo ahora y lo voy a repetir antes de irme, porque no quiero que la gente que nos escucha diga, ah, dice Minay que va a pasar esto. No, yo no digo que va a pasar lo que voy a decir. Voy a decir que es un escenario que hay y que se ha discutido porque es real, que es cómo manejar esta crisis en un ambiente de desconfianza en las instituciones y el gobierno. Sí. Ese es un problema objetivo que existe. Yo estuve hablando con gente del Ministerio de Salud, del Ministerio de Interior y también algunos médicos. Te recomiendo también la entrevista que le hicieron ayer en Hablemos en Ófaca a la doctora Aguilera, que bien entendía en el tema, que estuvo ayer con los chiquillos del programa que viene después que nosotros, porque además la gente se desinforme qué es lo que mira hacia afuera, que en la Arabia Saudita han suspendido la peregrinación en América, que han suspendido el carnaval de Italia, y el tema de este de cómo de, y además el mismo ministro Mañalich ayer, cuando habló de que le preocupaba de que el plebiscito ocurriera peligro o bajara la participación, obviamente que también alimentó todo tipo de críticas políticas, de que esto es una responsabilidad. Él tendrá oportunidad de ahora luego de tocar el tema acá, pero lo que te dice el gobierno es, oye, quedan 8 sábados para el plebiscito. Pero hay dos frentes acá. Uno, ¿qué se puede suspender de aquí adelante o qué no se puede suspender? Esto es que se súper claro en el tema, y vuelvo a insistir que son escenarios. De momento tenemos casos que son importados. Cuando tengamos casos, si es que los tenemos, de gente de contagio comunitario, que le llaman los especialistas.
La fase 3,
que es decir, personas que no sabemos dónde se contagiaron y que puede haber un brote acá local, ahí se va a poder hablar de esa siguiente fase. Los colegios tienen su propio ritmo porque hay decisión del Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Otra cosa es que se tomen medidas con las universidades, los trabajos, y aquí se ha mencionado mucho el tema de las marchas. ¿No es cierto? Sí. Ya. Para ser bien sencillo, la única manera de suspender marcha es no dar autorización, pero eso no está ocurriendo hoy día, porque la gente, si te dicen que no hay marcha, no hay marcha. Pero en el plebiscito, y esto hay que hacer majadero, lo voy a repetir, para que la gente no se confunda, la única manera de suspender el plebiscito no es por un decreto del Ministerio de Salud, no es porque veamos gente cayéndose en la calle desmayada como en película de zombies. La única manera es que se envíe un proyecto de ley al Congreso donde se cambie la fecha de esto y que sea aprobado por 2/3. O sea, bastante difícil que eso ocurra. Nadie se quiere colocar en ese escenario, y sería un escenario hipotético donde tengamos mucho contagio.
Bueno, acaba de haber elecciones en Israel y votaron todos.
Bueno, el Superman en Estados Unidos también, pero en Arabia Saudí suspendieron la peregrinación a la Meca. Pero el caso distinto. Ahora, ¿qué es lo que me dice a mí el gobierno? Que aparte de eso, la única forma de impedir aglomeraciones delicadas sería a través de un estado de catástrofe. Pero tendrían que llegar muy lejos. Y con esto me despido antes que me devuelva la Mónica. El manual de combate.
Ya no le puedo hacer más.
El manual de combate dice que tener una sola voz, que acá no haya problemas de desinformación. La OMS tiene manuales detallados acerca de cómo enfrentar los rumores de desinformación. Y mientras acá en el gobierno dicen hay una sola voz, que no se repliquen informaciones a medias y que se mantenga bien informado los intendentes, que entiendo que es lo que hace el ministro los próximos días, tiene una reunión día con los subsecretarios y el viernes.
Justo se lo voy a preguntar al ministro en unos instantes más. Así que vamos rápidamente a Argentina.
Ese es el punto. Adiós.
Vamos rápidamente a Argentina. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo que todo el mundo podría haber previsto que puede pasar. Hacían días de que Alberto Fernández asumiera el gobierno, hay dudas de cómo está llevándose esa relación con Cristina Fernández, su vicepresidenta, la vicepresidenta que lo nominó como presidente, recordémoslo, sí. En un caso casi inédito en la historia mundial. Hay gestos públicos, hay temas específicos donde hay conflicto y también, eso sí, hay temas donde hay una alineación permanente. Vamos a los puntos. ¿Dónde hay conflicto? Donde hay conflicto, y es evidente, notorio, público, y de hecho los inversionistas lo han notado mucho, es en el tema económico. Ahí es donde está la primera fricción pública, al menos, entre Alberto y Cristina. ¿Dónde específicamente? En cómo se renegocia con el Fondo Monetario Internacional la gran, enorme deuda que tiene Argentina. Alberto Fernández ha desplegado durante sus primeros 100 días una ronda de negociaciones, de diplomacia, un poco en la línea de lo que se pensaba que iba a ser Fernández, que es un negociador bien consumado, un político de tomo y lomo. Ha hablado con diferentes mandatarios extranjeros, ha recompuesto la relación estratégica con Brasil, que no es poco porque está Jair Bolsonaro.
Se fue el cambio de mando.
Y en el fondo todo esto pensando en que el Fondo Monetario lo apoye, que de hecho lo está apoyando en una renegociación de deuda con los bonistas extranjeros para que Argentina pueda respirar un poquito en su primera parte de gobierno y luego empezar a pagar. Cristina Fernández, por otra parte, en acto público que tiene, en intervención pública que tiene, dice, a ver, pero ¿cómo negociar con estos tipos? Están haciendo lo mismo que antes. Esto no hay que pagarlo. Y lo que dicen los periódicos argentinos es que cada vez que Cristina habla, los mercados se asustan porque, en el fondo, dicen, bueno, pero esto no es lo que nos dice Alberto. Alberto está diciendo otra cosa. En Olivos, digamos, lo que están marcando es que hay una política coordinada de policía bueno y policía malo. Es decir, que para que Alberto pueda negociar, Cristina tiene que hacer esta situación, digamos, como de ponerse dura. Ahora, en general lo que dicen es, bueno, está bien, pero ¿hasta dónde puede durar esta especie de doble comando entre el presidente y una vicepresidenta con más poder, de lo que cualquier otro vicepresidente había tenido? A esto se abonan gestos públicos como, por ejemplo, los que ocurrieron el domingo en la inauguración del año del Congreso, que es un acto que este año en particular tomó relevancia porque además la presidenta del Senado es Cristina Kirchner, en su calidad de vicepresidenta, y donde en Argentina, digamos, así como hay memes del coronavirus, hay una cantidad de memes por la recepción que le dio Cristina a Alberto Fernández, donde lo trataba absolutamente mal. De hecho, el diario Clarín, hizo un análisis de gestos.
Yo pensé que lo había basureado, pero así como me refiero, tratarlo como
medio. No, se habían peleado y se pusieron la buena, no olvidé.
¿Pero mal?
No, así como fríamente, distante.
¿Sin cariño?
Sin cariño. De nuevo, el diario Clarín, el diario respetado de Argentina, trajo a un intérprete de gestos para decodificar cada uno de los detalles, bueno. Incluso poniendo alusión en el vestido que había usado Cristina, que era un vestido de fiesta, de esos como que tú usas para opacar. Los argentinos se pasan bastante rollo, hay que decirlo también.
Pero ellos se habían peleado antes.
Ahora, sí, se pelearon mucho tiempo, se pusieron en la buena antes de esto. Ahora, hay un frente, que quizás es el frente más importante para Cristina Fernández, donde sí hay unidad completa, la justicia, y que es un frente que en Argentina preocupa. Uno de los grandes anuncios de Alberto Fernández fue una reforma profunda al sistema judicial, atacando a los jueces. Y esa es la gran preocupación de Cristina Fernández hoy día. ¿Por qué? Porque está todavía en un proceso donde puede eventualmente ser condenada por en el fondo todas las denuncias que tiene con respecto a apropiación de fondos, digamos, con qué fue lo que ocurrió con la riqueza de los Kirchner durante el periodo de su gobierno. Ese es el gran frente que tenía Cristina, y es un frente donde Alberto Fernández está avanzando incluso con un proyecto donde se postula jubilación de jueces, un nuevo sistema de...
Pero no era que él la podía indultar.
¿Pero para qué vas a...? O sea, sí, pero ¿para qué vas a hacer lo feo cuando puedes hacerlo de la manera más correcta? Entonces, en el frente más importante, están para Cristina, entre comillas, están de acuerdo. El frente económico es un lugar donde lo abordan bastante. Y lo que queda por ver es si en algún minuto Cristina Fernández va a querer tomar más protagonismo en otros frentes, aparte de estos dos, pues este minuto se ha mantenido bastante calmada, por decirlo así, o bien si van a seguir con este doble comando, a veces tenso, a veces más alineado, en que se han paseado estos primeros 100 días, Mónica Pérez.
Muy bien, Sebastián Rivas, muchas gracias, Sebastián Mina, y chiquillos, que tengan una buena jornada. Nos vamos a la pausa. Tenemos de inmediato al ministro de Salud, Jaime Mañalich, aquí en el estudio. Y nos vamos con los consejos de Entel que te hace fácil. Aprovecha hasta el 40% de descuento en smartphones y accesorios. Ingresa a entel.cl para descubrir todas las ofertas. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y un experto en decisiones necesita un experto en inversiones. Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB este 2019. ¿Y sabías que en tu empresa podrías optimizar hasta en 10 horas semanales el tiempo dedicado al pago de remuneraciones? Con Book puedes invertir este tiempo en tu activo más valioso, las personas. Visita book.uk.cl. Book, software de gestión integral de recursos humanos. Vamos y volvemos.
Un experto en decisiones necesita un experto en inversiones. Expertos como Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APP durante 2019. Sura, con la mayor oferta de productos de inversión de Chile. Tu próxima buena decisión.
La rentabilidad es variable, por lo que no garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Premio Salmón y Salmón APB calculado y entregado por LBA Índices y Diario Financiero. Infórmese sobre los fondos y series premiados en inversiones.sura.cl.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl.
Mazda.
Respalda y garantiza. Derco.
Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejas. Una oveja, dos ovejas.
Cuando duermes bien, tu familia también. Clínica Universidad de los Andes te invita a conocer su programa de medicina del sueño, que durante marzo tendrá exámenes con valores preferentes. SIC, partner oficial del programa de medicina del sueño. Conoce más en clínicauandes.cl.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un software no hará tu trabajo más interesante, pero abrirá tu mente a nuevas posibilidades.
Un software no mejorará tu ambiente de trabajo, pero te dará tiempo para construir mejores relaciones laborales.
Book es la herramienta que necesitas para la gestión de personas. Ahorra en un 50% el tiempo destinado a tareas administrativas, ya sea que estés pagando remuneraciones o gestionando el talento en tu empresa. Conócenos, book.cl.
Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Entel te la hace más fácil con sus mejores teléfonos y accesorios con hasta un 40% de descuento. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas y entel.cl. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:43 a.m. Vamos de inmediato a la entrevista que tenemos preparada porque está con nosotros el ministro de Salud, Jaime Mañalich, a quien le agradezco profundamente que se haya pegado el pique aquí a Duna en Punto porque a los estudios, porque sabemos que está con una cantidad de pega importante. ¿Cómo está, ministro?
Muchas gracias, Mónica, un honor estar acá. Esto es parte de la pega también, así que estamos bien.
Ministro, vamos de inmediato a las preguntas. Tres casos ya tenemos, el primero en la región metropolitana ayer, y lo más preocupante es que esta paciente es una doctora de la clínica alemana, donde a diferencia de los primeros dos casos, sí alcanzó a trabajar. ¿Qué riesgos implica para un paciente que pueda tener algún problema el haber sido tratado por un médico que tenía coronavirus, aunque estaba asintomático.
Nosotros estamos, como hemos definido, en fase 2 desde el diagnóstico del primer caso de este médico de San Javier. Y fase 2 significa que ya tenemos casos importados. Antes, hasta ese día lunes, sí, estábamos en fase 1, no, estábamos muy preocupados, preparándonos, pero no teníamos casos. Hoy día tenemos casos y, como usted dice, 3. Efectivamente, la contagiosidad de este virus es relativamente moderada, requiere un contacto prolongado entre la persona que infecta y la que se infecta, y ese contacto es fundamentalmente a través de saliva, gotitas de Flüger, que sea, o sea, para quienes han estado a menos de un metro, para quienes han estado conversando, para quienes le dieron un beso a la persona, evidentemente esto significa una situación de riesgo. ¿Qué hacemos en esta fase 2? Esta persona, para no, digamos, identificar a nadie, esta persona, primera pregunta, ¿con quién has estado en contacto? Estuvo en contacto con las personas del avión que la trajeron a Chile, ha estado en contacto desde que llegó con este listado de personas.
¿Cuánto llegó ella exactamente?
Ella, ¿sabes?, llegó el día domingo.
Domingo.
Domingo, el día lunes trabajó, el día lunes en la noche.
Se sintió mal.
Se sintió mal, concurrió. Se hicieron los exámenes de virus habituales, influenza, todo esto, fueron negativos, de acuerdo al protocolo, ¿no es cierto? Bueno, ya que tiene estos síntomas, estuvo en un lugar de riesgo y no es explicable esto por una influenza, ¿sí? Hagamos el protocolo de
coronavirus,
y este fue positivo en la clínica donde ella trabaja y confirmado en el día de ayer en el Instituto de Salud Pública, pasado el mediodía. Y volviendo a lo que usted señalaba, y ya lo hicimos, por ejemplo, con todas las personas que estuvieron en contacto con la primera pareja, que fue identificada como los primeros casos.
Es que ahí la suerte es que el doctor de Talca nunca no atendió, porque él es pediatra y no lo alcanzó a atender gente.
Sí, pero quiero insistir en esto. Nosotros identificamos 85 personas en contacto con esta pareja. Va a decir, las personas que venían en el avión de British Airways, que los trajo desde Madrid, dos filas delante, dos filas atrás. Lo recibimos, por supuesto, el listado de todas las personas. ¿Dónde estaban sentadas? Los hemos contactado, entiendo que a todos. Viajaron en bus a Talca. Identificar el bus en el que fueron a Talca, todos los pasajeros hay que ubicarlo.
¿Pero y cómo se sabe eso si cuando uno se sube a un bus no da el nombre?
En este caso particular lo obtuvimos, no tuvimos problema. Yo creo que queda.
No, queda un registro con nombres.
Bueno, pero en este caso particular se tuvieron todos los nombres y además las personas familiares que estuvieron. Sí. En resumen, estamos redondeando en 85 personas. Entiendo que se han contactado el día de hoy 82. Por ejemplo, ayer en San Antonio, Puerto de San Antonio, dos personas decían, mire, estoy en cuarentena porque yo viajé en el mismo avión que venía esta pareja. En el caso de la doctora de Clínica Alemana, es lo mismo. A ver, hay que hacer un listado, quién venía en el avión, que ya tenemos el listado y ahora estamos ubicando los asientos, con quienes he estado en contacto desde que llegó a Santiago el día domingo hasta el lunes en la noche.
Lo que pasa es que aquí hay intereses contrapuestos. Por un lado está la Clínica Alemana, que obviamente para ella es un problema esta situación, porque si esta doctora trabajó y yo sé lo que ella hace y por tanto tiene posibilidades de haber participado en operaciones. Uh-huh. Y haber operado o participado en operaciones de algún paciente. El doctor que ayer entrevistamos de Clínica Alemana decía que no había ningún problema porque como ella estaba asintomática, no había posibilidades de que ella contagiara el virus. Pero yo entiendo que no está tan claro cuándo se contagia el virus.
La contagiosidad del virus depende fundamentalmente de que haya una presencia de esta partícula, de este virus. Muy importante la vía aérea, ¿no es cierto?, que es el primer lugar que se infecta. Y en ese sentido hay una coincidencia entre el inicio de los síntomas y la contagiosidad. Pero hoy día sabemos que muchas personas, sobre todo los niños, evolucionan en forma muy leve, incluso pueden no desarrollar ningún síntoma y contagiar. Y hay una diferencia entre el periodo de incubación, o sea, el momento en que yo adquiero la infección y desarrollo los primeros síntomas, y la contagiosidad. Y hoy día, ¿no es cierto?, de acuerdo a la información recogida en la enorme experiencia de China, uno debe asumir que la persona tiene un riesgo de ser contagiosa hasta 2 días antes de desarrollar los primeros síntomas.
Yeah.
Y en ese contexto, lo que corresponde, y es la política que estamos siguiendo, es identifiquemos a todas las personas que han estado en contacto con la persona que ha resultado positiva y enfrentémoslos a todos, independiente de si la persona tenía síntomas o no, cómo que estuvieron en contacto, seguimiento, cuarentena, no vayan a clase, esto, lo otro, y si desarrollan síntomas, hagamos el examen de coronavirus.
Ya, ¿cuántos exámenes de coronavirus podemos hacer en Chile? Porque resulta que hay muchísima gente que viajó a Italia, a todos los países, ya son muchos los países de riesgo.
Sí, el examen de coronavirus no es un examen de screening, vale decir, no es un examen que uno diga, mira, todos los días llegan, si no recuerdo mal, 2.500 personas en vuelos internacionales al aeropuerto de Santiago. Vamos a hacerle un screening de laboratorio con coronavirus a todos, porque mientras una persona, por la razón que señalaba antes, no está desarrollando síntomas, la posibilidad de que ese examen sea positivo es muy remota. Y por lo tanto, la conducta adecuada es: ¿dónde estuvo usted? ¿Tiene síntomas? ¿No tiene? Si tiene síntomas en el momento de llegar al aeropuerto, se le hace la toma del examen en el aeropuerto, queda en aislamiento en el aeropuerto hasta tener el resultado 4 o 6 horas.
No, es que eso es fácil de distinguir, porque si la persona tiene síntomas es más fácil. Pero ¿qué pasa si no viene con síntomas? ¿No se debería hacer como tomar el examen a todos aquellos que vienen de una parte que...?
Eso es lo que quiero insistir, Mónica, hacer el examen en personas que no tienen síntomas es completamente inoficioso y tiene un riesgo enorme de generar una falsa tranquilidad. Voy a decir, la persona que se enferma en una semana más, llegó de Santiago, no tengo ningún síntoma, le vamos a hacer el examen, sale negativo, no se preocupe, pase nomás, y resulta que 5 días después se enferma, y en ese momento, porque el examen lo que detecta es la presencia del virus, no es un examen de anticuerpos en la sangre contra el virus, como es el caso del HIV, por ejemplo, sino que es un examen de la presencia del virus, y la presencia del virus es muy intensa, y por lo tanto la posibilidad de que el examen sea positivo mucho más probable cuando la persona está con síntomas. Entonces, hasta aquí la tecnología puede traer novedades en el futuro. Hasta aquí el examen está indicado solo en personas que tienen síntomas. Entonces, nosotros tenemos hoy día en seguimiento 1.060 personas, o sea que vinieron de lugares de riesgo y que les hemos pedido que estén en aislamiento. Hemos entregado, por este motivo...
1.060.
Hemos entregado por este motivo 100 licencias médicas, o sea, personas que para hacer el reposo, la vigilancia en su casa, están con licencia médica entregada. Y estas personas están en contacto telefónico, visitas, en fin, y si alguno de ellos presenta síntomas por leve, que sea, se hace inmediatamente el examen para certificar si se trata o no de coronavirus. Si el examen resulta negativo y al contrario es positivo para influenza, por ejemplo, esa persona deja de ser de interés epidemiológico, perdón que use una palabra, todas las enfermedades son importantes, pero deja de ser una persona que está en observación porque se ha certificado que la infección que tiene no tiene nada que ver con coronavirus.
Ya, si esto continúa a las tasas que hemos visto en otros países, ¿no?, de gran cantidad de personas que se están enfermando, ¿cuántas unidades de cuidado intensivo tenemos en Chile para todas aquellas personas que, porque entiendo que un 20% alcanza a tener neumonía, que es una situación compleja para el servicio, para el sistema respiratorio, que podrían ser tratadas? ¿Tenemos suficiente infraestructura?
Nosotros, por mandato del presidente de la República, empezamos a prepararnos a mitad de enero, muy precozmente. Fuimos uno de los primeros países que tomó iniciativa en tener los exámenes, comprar las mascarillas, el alcohol gel, todo eso ya está en las bodegas de Senabast para el personal de salud. Respecto a la pregunta concreta, nosotros tenemos que usar, por así decir, modelos matemáticos que son simulaciones.
Sí.
O sea, por cada 1.000 enfermos, perdón que diga números, 1.000 personas que están enfermas de coronavirus en Chile, ¿cuántos hospitalizados vamos a tener? Vamos a tener un 25%.
Eso dice.
O sea, 250 personas van a tener que hospitalizarse. De esas, ¿cuántas, digamos, de estas 250, cuántas van a estar en una unidad de tratamiento intensivo? Exactamente de cada 1.180 personas, el 18%. ¿Cuántas van a necesitar un pulmón artificial, ECMO, que sea el 0,5%? Entonces, eso nos permite modelar, si pasa esto, si llegamos a 1.000, a 2.000, listo.
Porque usted dice que podíamos manejar 430.000
no,
casos.
No, nosotros podemos manejar con la infraestructura que tenemos hoy día, con los respiradores que se están adquiriendo, con las unidades de oxigenación extracorpórea que se llaman ECMO, ¿no es cierto?, para tratar los casos más graves, que también estamos dotando a nuestros hospitales, podemos manejar bien hasta que tengamos en Chile un total de 250.000 casos. No estamos hablando de rarezas.
Casos graves. Ah, cualquiera.
Cualquier caso. O sea, estamos hablando de 250.000 personas que se diagnosticaron como certificadas para coronavirus. 75% de ellas va a estar en su casa.
Ya.
Van a tratarse en su casa, van a mejorar en su casa, van a andar bien. El resto, hospitales. Y en ese contexto, insisto, nosotros estamos preparados ya para un brote epidémico de tal magnitud que pudiéramos llegar hasta 250.000 chilenos enfermos de coronavirus en todas las formas de coronavirus, desde la más leve a la más grave. Si ese número, y perdón que use comparaciones, en influenza humana del año 2009, nosotros tuvimos 500.000 casos, con 160 fallecidos. 500.000 casos, o sea, estamos hablando, a ver, pongamos, simulemos que son 100.000, simulemos que son 200.000. Ya, hoy día sabemos, con 250.000 estamos preparados y listo. 250.000 casos, o los casos que sean, que por supuesto se van a concentrar entre los meses de junio, julio y agosto.
Lo que pasa es que 150.000 se ven poco, pueden ser mucho más por el nivel de contagio que tiene esta enfermedad.
Si efectivamente nosotros necesitáramos, o sea, esto fuera, no va a ocurrir de un día para otro, por supuesto, en la medida en que las curvas de tendencia de la enfermedad aumentaran y tuviéramos que aumentar el nivel de alarma, eso significa que tenemos que montar hospitales de campaña. Hicimos un modelito en Talca, ya los tenemos contactados, eventualmente tenemos que reconvertir masivamente camas, tenemos que adelantar, como estamos haciendo, la entrada, la puesta en marcha de 5 grandes hospitales que nos entregan un total de 900 camas adicionales. Estoy hablando del Félix Bunes, del Hospital de Ovalle, etcétera, no repito, eventualmente tendríamos que usar toda la red hospitalaria pública, privada, mutuales, Fuerzas Armadas, para atender fundamentalmente a pacientes, y ahí podríamos llegar a un universo de 425.000 enfermos totales en Chile. Yo no quiero llamar a alarma.
425.000 totales, de todo tipo de gravedad.
De todo tipo de gravedad. Si nosotros llegáramos a tener, para una enfermedad que tiene un comportamiento más grave que el de la influenza, en el sentido de la letalidad de los casos que se hospitalizan, más allá de ese número, y viéramos que ese es el horizonte, tendríamos que rápidamente, insisto, depende de las curvas de enfermedad en las próximas semanas, agregar respuestas que hoy día no están en la carpeta. Voy a decir, hospitales de construcción acelerada.
Como lo que vimos en China, 10 días.
Nosotros tuvimos esa experiencia para el terremoto del año 2010.
¿Podemos hacer un hospital en 10 días?
No en 10 días, pero sí en un mes.
Ya.
O sea, podemos, de hecho, la misión que envía el presidente Piñera a China, que parte este sábado, una de las cosas que va a valorar es qué posibilidad tenemos de traer módulos de construcción acelerada de hospitales desde China a Chile en el caso que las cosas se pongan más complicadas.
Ya, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, una pregunta más que es del ámbito más práctico, y una que le tengo que hacer política. Dice, por ejemplo, si el virus empieza a expandir rápidamente, ¿cuántos exámenes se pueden hacer diario en Chile? ¿Cuántos el ICP puede ir analizando?
Los exámenes de PCR pueden tener dos orígenes. Una compra productos comerciales producidos por dos laboratorios, de los cuales tenemos un stock más que suficiente en este momento para el próximo mes, para todo el próximo mes, para detectar miles, para hacer miles de casos. Y en la segunda fuente es que el Instituto de Salud Pública puede fabricar. De hecho, todos los exámenes que ha hecho el Instituto de Salud Pública no son comerciales, estornude adecuadamente.
Acá estornudar muy adecuadamente, el ministro, tengo que destacar, si no nos están viendo en streaming, en el brazo, en el codo.
Exacto. Por otra parte, insisto en este aspecto, el Instituto de Salud Pública es capaz de producir sus propios exámenes, todos los exámenes, hoy día el Instituto de Salud Pública, hoy puede hacer 10.000 exámenes, y todos los días puede producir más y más exámenes sin necesidad de recurrir a una patente comercial. Ya. Evidentemente, es cosa de semanas para que se desarrollen técnicas de diagnóstico, de cero diagnóstico, una muestrecita de sangre, ¿sí?, que detecta anticuerpos, que va a hacer que el examen sea mucho más rápido. O sea, desde el punto de vista de capacidad de diagnóstico de la enfermedad, no vamos a tener un problema.
Ya. Última pregunta, porque nos queda nada. La pregunta política. Hay mucha gente que habla de que, incluso yo estuve en Talca, cuando estaba el primer caso, llegó una marcha gritando que esto era un montaje para tapar la verdadera crisis de Chile, que tiene que ver con todo lo que ya sabemos. ¿Cómo hace un gobierno que en el cual el país no está confiando, de acuerdo a lo que dice la encuesta, para que le crean en el manejo de esta crisis, que no crean que la están exagerando más de la cuenta? Y además, el hecho de sus comentarios ayer en relación al plebiscito y a la falta de participación también fueron interpretados como que usted le estaba dando una intencionalidad política a esta crisis sanitaria.
Lo primero, salud y política son parientes muy cercanos. Y evidentemente todo lo que ocurre en salud tiene repercusiones políticas, y de hecho una de las primeras demandas para el tema constitucional es el tema de los derechos de la salud, no es raro. En segundo lugar, uno tiene...
Pero sería fácil usar el coronavirus como para parar un poco la situación política, ¿no?
En segundo lugar, uno tiene que entender que las respuestas no pueden, esto no es un regimiento. Las respuestas de las personas a una situación de la que se informa a través de la televisión, medios, en fin, redes sociales, es diversa. Y, por ejemplo, los parlamentarios tomaron el acuerdo, yo no entiendo por qué, de restringir las visitas de ciudadanos al Congreso en razón de protección contra el coronavirus. No hay ninguna indicación sanitaria para que haya esa decisión. Es rara. El alcalde de San Javier decidió parar las clases.
Sí.
Tampoco sabemos por qué, pero yo creo que hay un desorden que es digamos, una heterogeneidad que es esperable. Respecto al plebiscito, yo di esa entrevista la segunda de la semana pasada, yo sostengo una preocupación enorme, y es no que el plebiscito se realice o no se realice, sino que si tenemos una epidemia de influenza muy fuerte, de la cual nosotros controlamos, o sea, usted entiende que el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, decide bajar 50 puntos base su tasa de interés. Sí.
Lo que pasa es que mucha gente prejuzga y piensa que lo que quiere el gobierno es no hacer el plebiscito.
No, lo que quiere, ayer estuve con el presidente de la República, estamos trabajando en esto desde la semana pasada con directamente el presidente, y el presidente me hizo dos precauciones. La primera prevención: no permita por ningún motivo que esta situación de coronavirus se preste para abusos en la mascarilla, en el examen, qué sé yo. Y de hecho me dio la instrucción que, de acuerdo a la nueva ley de Senabast que él propuso y firmó, hagamos una importación masiva de insumos para entregar a las farmacias y bajar y controlar el precio. Por ejemplo, las mascarillas, ¿no es cierto?
Yeah.
Que se venden a 50.000 pesos y Senabast las compra a 900 pesos.
Uh-huh.
En sí. Y respecto al segundo, me pidió que hagamos un operativo sanitario importante para garantizar que la gente que va a votar el día 26 de abril tenga una información adecuada y tengamos un acompañamiento sanitario en los lugares de votación para garantizar confianza en la gente para ir a votar, porque el gobierno del presidente está comprometido, fue iniciativa de él por lo demás, que este plebiscito se realice. En ese contexto, como dije ayer en la segunda, en una entrevista la semana pasada, pero se publicó ayer, yo creo que tenemos que hacer esfuerzos todos por garantizar que la gente vaya tranquila a votar, y a salud le corresponde algo en ese sentido. O sea, no podemos decir, mira, no está pasando nada. Ya. El escenario de hoy día es diferente al que teníamos hace un mes atrás.
Nos tenemos que ir, ministro. Muchas gracias por haber venido. 8:03 p.m, ya estamos súper pasados, así que los dejo con las noticias y después hablemos en off. Gracias por haber venido. Buenos días.